Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jornada de día viernes 14 de agosto del 2026, hay 10 grados de temperatura, la máxima para hoy en Santiago, aparece precipitaciones durante la mañana y la tarde, la máxima estará cercana a los 20 grados, es lo que se informa por el momento la dirección meteorológica. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hasta el jueves 27 de agosto permanecerá abierto el proceso de postulación a colegios por medio del sistema de admisión escolar. Recordemos que el SAE es una plataforma por la cual los padres y apoderados podrán postular a sus alumnos para la enseñanza prebásica, básica o media, según corresponda. Todo esto para colegios que sean municipales o particulares subvencionados. En concreto, las personas que deben hacer uso del SAE son aquellos en que los niños se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. En 2027, por primera vez ingresarán a un colegio público o particular subvencionado, se quieren cambiar de establecimiento educacional, hoy están en un colegio que no tiene continuidad de estudios, por ejemplo, que solo tienen hasta el nivel de octavo básico, también personas que quieran reingresar al sistema educativo, aquellos alumnos que hoy cursan medio mayor y quieren continuar en el mismo colegio o en otro, y por último, estudiantes que están en modalidad de educación especial, como por ejemplo escuela de lenguaje, y una vez dados de alta, desean seguir en el mismo colegio en modalidad regular. Para postular, debe ingresar al sitio web sistemadeadmisionescolar.cl, registrarse como apoderado e ingresar los datos del postulante. Luego, buscar establecimientos y agregarlos a su listado. Y en tercer lugar, ordenar los recintos por orden de su preferencia y finalmente enviar la postulación.
6:03 de la mañana, vamos con los titulares. Operación Cancerbero, trasladan a reos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la cárcel La Laguna en Talca. Entre los internos hay 9 líderes del crimen organizado. El presidente José Antonio Kast habló de un día histórico. Desde la oposición cuestionaron la transmisión en vivo realizada por el gobierno. Hablaron de un show y una performance bukeliana. Los exministros Luis Cordero y Carolina Toá apuntaron a una estrategia comunicacional en forma de espectáculo. Declaran alerta amarilla la región metropolitana por el ingreso de un sistema frontal. Metrología anticipa 5 días de lluvia. El sábado sería el día con mayor cantidad de precipitaciones en Santiago. En la región de Atacama hay 3.000 aislados. Está todo absolutamente aclarado. Presidente José Antonio Kast da por superada descoordinación al interior del gabinete tras el ingreso de un requerimiento a la mega reforma. Culminaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional y la instancia entra en etapa de deliberación. Delincuentes que dispararon a un carabinero en Antofagasta están identificados, pero prófugos. Se les considera altamente peligrosos y están siendo buscados. El gobierno presentó una querella. Desarticulan a banda que traficaba drogas desde Antofagasta a Aysén. El modelo Camilo Huerta es investigado por el OS-7 de Carabineros. Hay una orden de detención en su contra. En el mundo aumentan a 273 los muertos en Colombia tras el terremoto de 7,4 en la escala de magnitud. Estados Unidos acusó a 40 economías por riesgo de transbordo ilegal de mercancías chinas. En la nómina está incluido Chile. Y se inicia una nueva fecha de la Liga de Primeras. Mañana Limache recibe a Universidad de Chile en el estadio Lucio Fariña. Y el domingo Colo Colo enfrenta a O'Higgins. Se cerró el libro de pases del torneo nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 ya de la mañana, vamos a regiones, una constatación notarial en las inmediaciones del Muelle Prat de Valparaíso dejó un registro formal del uso privado de la ex caleta sudamericana. ¿Qué ocurre? Carlos Tapia nos informa, buen día.
Buenos días, un grupo de representantes del Sindicato de Pescadores Independientes de la Sudamericana CIPSA realizaron una constatación notarial de las inmediaciones del Muelle Prat con el objetivo de dejar registro formal del estado actual del terreno que anteriormente ocupaba la ex caleta sudamericana. Según afirmaron los pescadores, el espacio que durante años fue destinado para el desarrollo de sus actividades actualmente se encuentra siendo utilizado por terceros con fines particulares. La abogada del sindicato, Jan Davis Godoy, destacó de que la contratación permitió registrar formalmente la situación del lugar.
Estuvimos con la notario, ella pudo certificar que en la zona donde se encontraban los pescadores históricamente, actualmente está siendo utilizada por terceros, por particulares. Y eso para nosotros, con eso ya nos vamos felices, porque básicamente eso es lo que queríamos que se certificara esta situación.
Para los pescadores, el registro vuelve a poner en discusión las condiciones en que abandonaron el lugar y las expectativas que tenían respecto de una solución para continuar desarrollando sus actividades. El presidente de CIPSA, José Urrutia, manifestó su molestia por el escenario actual, señalando que actualmente se encuentran botados en Quintero.
La caleta sudamericana está ahí, está la prueba de la lancha, donde está la escala ahí, una lancha que está con la prueba vapora, la vara. Uh-huh. Esa era del pescador, pero ahí está, de esa lancha hasta la mitad que está acá, que está el país de Salmón.
Sí.
Hasta ahí, eso era la caleta sudamericana. La mitad de la caleta pertenecía a Bebán y la otra mitad CIPSA.
Claro, ahora lo ocupan para varadero en particular. No, es una mala sensación porque deberíamos estado aquí, pues, estamos allá botados en Quintero y cuando la gente vive todo en Valparaíso. Nos sacaron con engaño, nos sacaron por una propuesta económica. Eso es lo que le quedó en la mente a los pescadores. Pero cuando firmamos el tema, no era nada una propuesta económica, era un contrato marco de renuncia. Por eso nos sentimos engañados.
Señalar que la diligencia se marca en el conflicto que los trabajadores mantienen tras su salida del sector, ocurrida en el contexto de las gestiones de la empresa portuaria de Valparaíso, EPB, para impulsar el proyecto Terminal 2, iniciativa que hasta ahora no se ha concretado. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:08 de la mañana, entró en vigencia el plan de descontaminación del lago Villarrica tras su publicación en el Diario Oficial. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, visitó la región de la Araucanía. Nos informa Cristian Cárez.
Luego de años de debate y conversación entre dirigentes de la cuenca del lago Villarrica, profesionales y autoridades, la jornada de ayer se publicó el decreto que oficializa la implementación del primer plan de descontaminación de un cuerpo lacustre en nuestro país. Luego que Contraloría tomara razón, el plan de descontaminación del lago Villarrica fue publicado en el Diario Oficial. Por lo anterior, se da el vamos a una iniciativa que dentro de los próximos 15 años espera mejorar la calidad del agua de uno de los cuerpos lacustres más visitados de la región y que durante algunos días de verano evidencia un bloom de algas. La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, llegó a la zona para anunciar la aprobación de una estrategia que considera participación del sector público y privado.
La extensión del plan tiene un plazo de 15 años, entonces todas las inversiones se van haciendo en ese plazo, no es que se hacen todas de una. El costo total del plan es de aproximadamente 56 millones de dólares, que se reparten cerca de un 70% es absorbido o realizado por los organismos privados. El restante efectivamente son inversiones públicas.
Una de las metas del plan es la reducción de emisiones de fósforos por parte de pisciculturas a un total de 67,4 toneladas por año. A lo anterior se suma la conexión de viviendas al alcantarillado, soluciones sanitarias en viviendas rurales y la construcción de plantas de tratamiento en Curarrehue. Fue el alcalde de esta última comuna, Daniel Parra, quien precisó los alcances de la medida en su ciudad.
Para nosotros es algo fundamental, ¿no? Como administración, ya estamos trabajando esta iniciativa. La proyección que hay para Curarrehue son dos plantas de tratamiento de agua servida, una para el área urbana de Curarrehue y otra para el sector poblado de Catripuy. Para nosotros es fundamental porque es algo muy, muy necesario para el enfoque que tenemos como comuna, que es el turismo.
Son en total 71 artículos los que se espera implementar durante los próximos 15 años. Poco más de 56 millones de dólares es el costo de un plan donde el Estado deberá financiar un tercio de este costo. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, señaló que por lo anterior se hace necesario dar financiamiento a la estrategia.
Y por eso es tan importante que este plan de descontaminación pueda ser incorporado en el debate de la ley de presupuesto 2027, pueda ser debatido en el Congreso Nacional, recursos, presupuesto para que este plan tenga recursos para la puesta en marcha de su plan de acción. De lo contrario, pudiese quedar en un plan en letra muerta.
Junto con la publicación del decreto, se inicia el monitoreo de parámetros de calidad del agua. Durante los próximos 3 meses, se debe elaborar la metodología de cálculo de emisiones por carga para pisciculturas, así como también comenzar los procesos para dar respuesta a las soluciones sanitarias de viviendas que envían sus descargas a las aguas del lago Villarrica.
6:11 de la mañana. Existe preocupación por el Ñuble luego de que 2 alcaldes de la región recibieran amenazas de muerte. Ambos casos son investigados por la Fiscalía, nos informa Marcelo Castro.
Preocupación existe en la región del Ñuble, ya que 2 alcaldes de esa región están siendo amenazados de muerte. Uno de ellos es Rubén Palma, jefe comunal de San Carlos, quien durante los últimos días, tanto él y su familia están recibiendo amenazas de muerte a través de redes sociales y directamente a sus hijos. Esto quedó al descubierto en el último consejo comunal, en donde el edil leyó un comunicado en donde reconoció preocupación por estos hechos. Además, informó que se encuentra una denuncia en el Ministerio Público.
El 27 de junio, mi familia fue amenazada de muerte. Una persona que hasta ahora es desconocida redactó un texto de amenaza y lo dirigió a mis 2 hijos. No se trataba de una amenaza cualquiera, o de una broma, o de un simple juego. Textualmente el texto dice: te perseguiré por siempre hasta lograr que te quites la vida, y si no lo haces, lo haré con mis propias manos. Te mataré a ti y a tu familia. Y también tiene frases como: voy a hacerte la vida de mierda hasta que te mates. No te escaparás de mí. Están muertos, malditos de mierda. Como familia, en este tiempo, hemos hecho grandes esfuerzos por continuar nuestra vida con normalidad. Pero es imposible evitar la angustia, la preocupación que esto nos provoca. Frente a hechos tan graves, hicimos lo que corresponde. Denunciamos ante las autoridades competentes y dejamos que la justicia y la investigación hagan su trabajo.
Lo que más le preocupa a Palma es que estas amenazas han llegado a su familia, que a pesar de que ha tratado de mantener una vida familiar normal, igual ha debido cambiar alguna de sus rutinas. En tanto, tras un hecho policial de un robo en una casa del Carmen, el alcalde de esa comuna, Renán Cabezas, también ha recibido amenazas. Esta vez, el delincuente, tras quedar con medidas cautelares de baja intensidad, amenazó por mensajes de voz a su teléfono personal al jefe comunal. Estas amenazas fueron a través de epítetos de grueso calibre. Así lo dijo el alcalde, Renán Cabezas.
Nos preocupa la justicia de dejar en libertad a un delincuente que fue sorprendido en un lugar habitado, además con antecedentes prontuarios, y no se han tomado otras medidas más allá de la denuncia propia por la amenaza que estoy recibiendo. Esta es lamentablemente la realidad y la sensación de muchos ciudadanos, de que a pesar de los esfuerzos y de lo que se habla en seguridad, seguimos dejando en libertad a personas que atentan con la integridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. Acá tenemos una situación además donde el municipio estuvo presente en esta detención ciudadana, colaboró en el traslado, y además tenemos que vernos involucrados en este tipo de situaciones, por lo cual la verdad que me preocupa.
El hecho causa preocupación al gobierno en el Ñuble, por lo que ya se adoptaron medidas. Así lo dijo el delegado presidencial del Ñuble, Diego Sepúlveda.
Condenamos categóricamente las amenazas que han afectado a los alcaldes de las comunas del Carmen y de San Carlos en la región de Ñuble. La intimidación y el amedrentamiento no pueden tener espacio alguno en Chile, ni menos en nuestra región. Y frente a situaciones de esta gravedad, corresponde actuar con firmeza y con todas las herramientas que entrega la ley. Estos hechos están siendo investigados, se deberá esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan. Y nosotros, como gobierno del presidente Kast, tenemos una definición clara: quien amenaza o quien delinque debe enfrentar las consecuencias. Y esa convicción se está traduciendo en hechos, fortaleciendo las herramientas del Estado y de nuestras policías para enfrentar precisamente la delincuencia. Y queremos un país donde quienes cumplen la ley puedan vivir tranquilos y donde quienes deciden vulnerar la ley sepan que el Estado va a actuar.
Ambos hechos son investigados por el Ministerio Público. Eso sí, solo el alcalde del Carmen, Renán Cabezas, cuenta con medidas de protección.
6:15 de la mañana. El gobierno salió a defender los ajustes que se pretenden hacer a la ley Karim. Esto tras las críticas que surgieron desde la CUT. La propuesta incorpora antecedentes mínimos para poder iniciar investigaciones y también se realizó una nueva sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son miradas distintas las del gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores. Se ha encendido el debate por el nuevo reglamento que anunció el Ejecutivo para la aplicación de la ley Karim. Son cambios que, según dicen, están orientados a ordenar el ingreso de denuncias y de esta manera reducir los tiempos de investigación. Con esto se espera mejorar la implementación de la normativa, no restringir el acceso de los trabajadores al mecanismo. Se ha dicho que la propuesta fue discutida previamente en una instancia de diálogo tripartito que reúne al gobierno, la Confederación de la Producción y del Comercio y la CUT. Ahora pasa por un proceso de revisión previo a su eventual envío a la Contraloría. Desde la multisindical ponen el foco en fortalecer la dirección del trabajo, mejorar protocolos internos de las empresas y de prevención. Habla la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, Karen Palma.
Desde la CUT hemos sido categóricos en reconocer que la implementación de la ley Karim ha tenido dificultades para los trabajadores y trabajadoras y para el proceso de denuncias. Pero hoy día hemos dicho con claridad que no compartimos la forma que tiene el gobierno de dar solución a esta problemática y que pasa por condicionar a los trabajadores y en particular a las trabajadoras para hacer sus denuncias. Hoy día el poner filtros, el generar externalización de servicios no garantiza que de verdad erradiquemos la violencia y el acoso del mundo laboral.
Uno de los cambios que apunta el gobierno es establecer antecedentes mínimos para iniciar una investigación y ordenar los casos en que las denuncias no entreguen información suficiente. En La Moneda justificaron la medida por los extensos tiempos que alcanzan las investigaciones. También se refirió a las diferencias que se han generado el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Respecto a las críticas, siempre hay diferencias de opiniones. Nosotros tenemos la puerta del diálogo absolutamente abierta. Nosotros sesionamos todos los meses en el Consejo Superior Laboral, donde conversamos con el mundo sindical representado por la CUT, con el mundo empresarial representado por la CPC. Y bueno, vamos a seguir conversando, pero eso no nos puede evitar el avanzar. Obviamente siempre es bueno tener puntos de encuentro, de acuerdo, pero nosotros tenemos que avanzar para solucionar los problemas de implementación de esta ley.
Siempre en materia laboral se realizó una nueva reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo. Se revisaron los avances de los distintos programas que están destinados a generar puestos de trabajo. Se detalló que CENSE registra cerca de 20.000 postulaciones correspondientes a empleos formalizados al 15 de julio. Hay iniciativas de empleo femenino. Se decidió ampliar en 4.000 cupos el programa Jefas de Hogar. Se suma la incorporación del sector privado. Recordemos que la idea del Ejecutivo es crear 50.000 trabajos hasta el mes de octubre. Habla el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
Respecto a CENSE, hoy día hay un poquito menos de 20.000 postulaciones, que son empleos, y ya al 15 de julio están formalizados. SUBDERE tiene más de 380 proyectos con alcaldes funcionando, que van a generar alrededor de 6.000 empleos. CERCOTEC está trabajando para echar a andar su plan. Y finalmente, la novedad es que hemos sumado a la ministra Desarrollo Social y el FOSIS va a encargarse de 4.000 nuevos empleos.
Esto cuando se conocieron detalles de un estudio del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo y la Asociación de AFP, que muestra que los trabajadores más jóvenes enfrentan un momento complejo. Los ocupados entre 18 y 34 años cayó en cerca de 95.000 personas, datos que corresponden al trimestre abril-junio, que muestran que el empleo en ese rango etario disminuyó un 3,3% respecto del mismo periodo del año pasado. Lo comentó Daniela Leitch, investigadora del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD.
Acá es especialmente preocupante el caso de las personas entre 18 y 34 años, quienes, con los datos de este mes, ya encadenan prácticamente un año y medio de destrucción neta de empleo, reflejando el complejo momento más difícil que enfrentan estos grupos dentro de este contexto del mercado laboral. En este sentido, urgen medidas que fomenten la contratación de personas jóvenes y además mejoren su capacitación de forma de facilitar y hacer más fluida su inserción en el mercado laboral.
Desde la Asociación de AFP advirtieron que la pérdida de empleos formales entre trabajadores jóvenes puede tener efectos que trascienden el escenario laboral en lo inmediato. Lo anterior porque se produce durante los primeros años de acumulación de ahorro previsional.
6:21 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Carolina, un memorial para Isidora, obra que narra la historia de Carolina y su marido, quienes esperan un tren para emprender unas vacaciones. Mientras el tiempo pasa en la estación, comienzan a aflorar tensiones, desencuentros y conflictos que ponen en evidencia las grietas de su relación. En paralelo, el montaje desarrolla un ejercicio de memoria dedicado a Isidora Aguirre, construyendo un homenaje contemporáneo que dialoga con su legado artístico y humano. Desde el humor y la reflexión, el montaje vincula las relaciones personales con la historia, preguntándose cómo recordamos a quienes marcaron nuestra cultura y de qué manera esos recuerdos siguen habitando el presente. Obra que se presenta en Sala Tessier y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 6,000 pesos. Y seguimos para contarte que Papelucho llega al escenario en una entretenida aventura musical en el marco de Duoc UC a puertas abiertas. A través de su particular diario de vida, este niño curioso invita al público a entrar en un universo donde la imaginación transforma las situaciones cotidianas en grandes aventuras, una historia cercana y divertida que conecta con emociones y experiencias capaces de atravesar generaciones. La puesta en escena incorpora música en vivo y será interpretada también en lengua de señas chilena, ofreciendo una experiencia inclusiva pensada para poder disfrutar en familia. Montaje que se está presentando en la sede San Joaquín del Duoc UC y la entrada es gratuita, pero con inscripción previa.
6:22 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo dice así. Arica va a tener una máxima de 22 esta jornada y estará nublado todo el día. Cubierto también se va a presentar Iquique, llegarán a 18 grados. En Antofagasta se anuncia 19 de máxima y la mínima 16. Precipitaciones débiles en la mañana, viento en la tarde. En Copiapó llegarán a 22, nublado la madrugada, llovió en Copiapó por lo que se puede ver acá. Y nubosidad parcial en la tarde. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima, nublado todo el día. Valparaíso llegará a 17, nublado también, dice cubierto, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. En Santiago, a esta hora estamos con 9,9 grados, está nublado y se espera una máxima de 18, nublado, chubascos aislados y probable tormenta eléctrica. Rancagua, 17 de máxima, nublado y chubascos débiles se presentará. Y Talca, 14 de máxima, nublado, chubascos y probable tormenta eléctrica para este viernes, ya para finalizar la semana. 14 será la máxima en Talca. Vamos a una pausa y regresamos.
En el campo hay productos que pasan y otros que se quedan. Urea Smart de CNA Chile es la urea amarilla que por años ha acompañado a los agricultores, entregando confianza, eficiencia y resultados. Porque cuando llega el momento de decidir, muchos siguen eligiendo lo conocido, lo confiable. Urea Smart, la de siempre. En CNA Chile trabajamos comprometidos con un agro distinto. Urea Smart, la de siempre.
último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por Copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero actualizó la normativa de trazabilidad para equinos, mulares y asnales, estableciendo la identificación obligatoria de estos animales mediante un microchip oficial que deberá instalarse antes de que cumplan 12 meses de edad o previo a su primer traslado. La medida busca fortalecer el control y seguimiento de los animales, especialmente durante sus movimientos. En el caso de ejemplares que ya tengan microchip, esta identificación podrá mantenerse, pero deberá ser registrada ante el SAC hasta el 31 de diciembre del 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
629, les cuento que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales se refirió al informe publicado por Estados Unidos en que incluye a Chile entre más de 40 economías asociadas a un mayor riesgo de transbordo ilegal de productos chinos hacia el mercado estadounidense. El reporte fue difundido por un área de la policía que hizo la investigación, la cual ubica a Chile en el tercer nivel de la denominada junto con países como Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica, donde hay facilidades a un mayor riesgo a transbordo ilegal de estos productos chinos. Además, el documento incorpora a Chile dentro de los denominados corredores latinoamericanos, a los que les atribuye potenciales funciones de redireccionamiento por las costas del Pacífico y Atlántico, almacenamiento aduanero y ensamblaje regional. Al respecto, desde Chile dijeron que el documento no atribuye a Chile conducta alguna de transbordo ilegal ni identifica operaciones específicas que involucren a nuestro país. El informe incluye a más de 40 economías dentro de distintas categorías a partir de características asociadas a su estructura productiva, logística y comercial. Asimismo, enfatizaron que Chile no fue consultado sobre esta materia, todo en el marco de esta investigación, y tampoco comparte el análisis planteado en este informe. 6:30 de la mañana, vamos con los titulares. Operación Cancerbero, trasladan a reos de alta peligrosidad desde Santiago hasta la cárcel La Laguna en Talca. Entre los internos hay 9 líderes del crimen organizado. El presidente José Antonio Kast habló de un día histórico. Desde la oposición cuestionaron la transmisión en vivo realizada por el gobierno. Hablaron de un show y una performance bukeliana. Los exministros Luis Cordero y Carolina Toá apuntaron a una estrategia comunicacional en forma de espectáculo. Declaran alerta amarilla la región metropolitana por el ingreso de un sistema frontal. Meteorología anticipa 5 días de lluvia. El sábado sería el día con mayor cantidad de precipitaciones en Santiago. En la región de Atacama hay 3.000 aislados. Está todo absolutamente aclarado. El presidente José Antonio Kast da por superada descoordinación al interior del gabinete tras el ingreso de un requerimiento a la mega reforma. Y culminaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional y la instancia entra en etapa de deliberación. Delincuentes que balearon a un carabinero en Antofagasta están identificados, pero prófugos. Se les considera altamente peligrosos y están siendo buscados. El gobierno presentó una querella. Desarticulan a banda que traficaba drogas desde Antofagasta a Aysén. El modelo Camilo Huerta es investigado por el OS-7 de Carabineros y hay una orden de detención en su contra. En el mundo aumentan a 273 los muertos en Colombia tras el terremoto de 7,4 en la escala de magnitud. Estados Unidos acusó a 40 economías por riesgo de transbordo ilegal de mercancías chinas. En la nómina está incluido Chile. Y se inicia una nueva fecha en la Liga de Primera. Mañana, Limache recibe a Universidad de Chile en el estadio Lucio Fariña. Y el domingo, Colo-Colo enfrenta a O'Higgins. Se cerró el libro de pases del torneo nacional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 914 pesos con 7 centavos. El euro tiene un valor de 1.054 pesos con 57 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 48 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 88 dólares con 98 centavos el barril. El WTI se transa en 81 dólares con 21 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.851 pesos con 38 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:33. Colombia sigue sumando personas fallecidas tras el terremoto de 7,4 que afectó al país a comienzos de semana y que se llevó la vida de más de 260 personas. Además, Chile envió 10 toneladas de ayuda humanitaria, en la que se incluyen medicamentos, kits de limpiezas y alimentos. El detalle con Ricardo Cuevas.
Se van a cumplir 96 horas desde el terremoto que golpeó a Colombia y con el paso del tiempo, poco a poco se cierra la denominada ventana de vida para encontrar personas bajo los escombros. Y es que las primeras 72 horas después del movimiento telúrico son claves para hallar a personas con vida atrapadas. Todo esto cuando el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declaró una emergencia económica y el objetivo de esto es tomar medidas excepcionales para atender a las familias damnificadas, que suman más de 10.000, junto con acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. Desde Chile Durante la última jornada se envió un vuelo de la FACH con 10 toneladas de ayuda humanitaria que considera medicamentos, kit de limpieza y alimentos. Al respecto habló el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien dijo que serán las autoridades chilenas en Colombia las que deberán distribuir la ayuda.
La coordinación que estamos haciendo con nuestra embajada en Colombia, en Bogotá, y también con el consulado que hay en dicha ciudad, es llegar a Pereira y que a partir de ahí las autoridades chilenas puedan recibir y poner a disposición de esta ayuda humanitaria para lo que el gobierno colombiano, en la situación de emergencia que se encuentra, pueda disponer.
Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, entregó detalles de la ayuda que se hizo llegar al país cafetero y valoró la alianza público-privada que permitió entregar los insumos humanitarios.
Son elementos de ayuda humanitaria provistos por Sanapred, son cajas de alimentos, kit de aseo personal para hombres, mujeres, niños y lactantes, además de kit de aseo domiciliario y un aporte en una donación privada de medicamentos totalizando casi 10 toneladas que esperamos sirvan para poder dar un alivio a las familias que han sufrido esta afectación.
En relación a los medicamentos que se hicieron llegar, las autoridades afirmaron que equivalen a más de 40 millones de pesos y al respecto habló el presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios, Vicente Astorga.
Y entendemos desde la Cámara Nacional de Laboratorios algo fundamental para poder activar los sistemas de salud, que son los medicamentos. En este caso, en esta misión vamos junto con antibióticos y con analgésicos, que son fundamentales para la situación de contingencia que está viviendo nuestro país hermano. Y seguiremos apoyando hacia adelante todo lo que tanto el gobierno de Chile nos pide ayuda, como también este país hermano como Colombia.
Consignar que desde el gobierno manifestaron su voluntad de enviar equipos especiales para colaborar con la búsqueda y rescate. No obstante, enfatizaron en que es una determinación que aún no toman las autoridades colombianas por medio de la activación de protocolos internacionales de Naciones Unidas, ni tampoco han solicitado asistencia de equipos de rescate extranjeros.
6:36. Y la región metropolitana está bajo alerta amarilla por el ingreso de un sistema frontal. Meteorología anticipó que habrá 5 días de lluvia. El sábado sería el día con mayor cantidad de precipitaciones en Santiago, mientras que en la región de Atacama hay 3.000 aislados. Nos informa Matías Guerrero.
Un clima tropical recibió Santiago este jueves, donde se pudo percibir una temperatura cálida acompañada de lluvias intermitentes y las siempre llamativas tormentas eléctricas. La entrada de este nuevo sistema frontal obligó a Senapred a decretar alerta amarilla para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y El Maule, que se suman a la ya declarada región de Coquimbo. Un pronóstico que fue anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectó tormentas entre Coquimbo y el Maule hasta mañana y también vientos con intensidad normal a moderada entre los sectores cordilleranos de las regiones de Coquimbo y Biobío hasta hoy viernes. En ese sentido, el jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, Felipe Plaza, complementó que los relámpagos podrían sentirse hasta mañana sábado con fuertes lluvias y vientos desde parte de la región de Atacama hasta el Biobío.
Hasta la noche del sábado 15 de agosto se esperan tormentas eléctricas en sectores de la provincia del Huasco, en la región de Atacama y en el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Estas tormentas eléctricas se podrían presentar con fuertes rachas de vientos locales y precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo, según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile.
Respecto de las precipitaciones, la Dirección Meteorológica de Chile proyectó que las lluvias podrían estar presentes hasta el próximo lunes, desde Coquimbo hasta Los Lagos. El meteorólogo Elio Bruford detalló que serán precipitaciones débiles que se concentrarán principalmente el día sábado.
Se trata de precipitaciones débiles en su mayoría y el día con mayor precipitaciones debería ser el sábado. El día domingo debería disminuir la intensidad de las precipitaciones y concentrarse principalmente entre la región de la Araucanía y de O'Higgins.
Pronóstico del tiempo en la zona centro-sur que se podrá percibir durante esta jornada hasta por lo menos el día lunes. Si nos trasladamos al norte del país, las autoridades continúan monitoreando el clima y los estragos que han dejado los eventos meteorológicos recientes. Según un último balance de Senapred, se mantiene un pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes en la precordillera y cordillera de Atacama hasta este viernes, además de nieve en la cordillera de Coquimbo. Por otro lado, reportaron 6 familias damnificadas entre Alto Hospicio e Iquique, esto en la región de Tarapacá, y cortes de ruta y problemas de conectividad en Alto del Carmen, en la región de Atacama. Ante la activación de quebradas y el arrastre de grandes cantidades de agua y lodo al sector urbano, el gobernador de dicha región, Miguel Vargas, llamó al gobierno central a hacerse presente en esta emergencia, donde la administración regional ya puso en marcha un plan para intervenir la localidad de El Tránsito, una de las más afectadas.
Hemos acordado un plan de trabajo con el apoyo del gobierno regional de Atacama para empezar a intervenir preliminarmente la localidad, principalmente en labores de limpieza y de despeje. Pero con eso no basta, aquí se requiere una intervención mayor, es urgente que se haga presente a la brevedad posible el Ministerio de Obras Pública en este sector. Hay que retomar los trabajos de intervención en esta quebrada. Esto es una obra de mitigación que se requiere con urgencia. Seguramente muchas más también aquí en la localidad de Alto del Carmen y en otros sectores también precordillerano de la región de Atacama, en Copiapó, en Tierra Amarilla y en Diego de Almagro.
En el Valle El Tránsito, ubicado dentro de la comuna de Alto del Carmen, permanecen cerca de 3.000 personas aisladas producto de las afectaciones según las autoridades. El alcalde de la comuna, Cristian Olivares, también solicitó ayuda al gobierno central, explicando que los recursos extra del gobierno regional ya fueron agotados.
Nosotros lo único que lo hemos batido como municipio ha sido con recursos del gobierno regional, que ya los agotamos en la primera emergencia, y por lo tanto nosotros solicitamos urgentemente que el gobierno se pueda colocar con estos municipios. ¿Qué hacemos nosotros los municipios sin recursos para abarcar esta emergencia que han sido tan duras?
Las autoridades también anunciaron la suspensión de clases para hoy viernes en toda la región de Atacama. Se suman más al norte a esta condición la provincia de Iquique y la comuna de Pisagua en la región de Tarapacá y la comuna de Taltal en la región de Antofagasta.
6:41 de la mañana. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para Chillán dice que tendrán una máxima de 15 esta jornada. Viento y lluvia es lo que se está anunciando para hoy. En Concepción, 14 de máxima también, viento y lluvia. Temuco, viento y lluvia, 15 de máxima. Sigamos. En Valdivia la máxima será de 15 grados, precipitaciones todo el día. Lo mismo para Puerto Montt, pero ahí llegarán a 13 grados y el viento aparece desde la tarde. Coyhaique, 4 de máxima, nublado esta jornada. Torres del Paine, 3 de máxima, nublado también. Punta Arenas, 4 de máxima, nublado. En Santiago nos mantenemos en 9,8 grados, 10 de temperatura a esta hora. 17 será la máxima. Hay anuncios de precipitaciones para esta jornada, al menos en la tarde, y esporádicamente algo en la mañana, es lo que figura por ahora. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45, hoy las polémicas no se detienen. Natalia Ducó renunció al Ministerio del Deporte en medio de una polémica por el uso del auto fiscal. También dio un paso al costado el subsecretario Andrés Otero. Y vamos a estar con antecedentes de eso durante esta jornada. Va a ser sin duda uno de los temas del día. En otro, el presidente José Antonio Kast dio por superada la descoordinación al interior del gabinete tras el ingreso de un requerimiento a la mega reforma ante el Tribunal Constitucional. Carolina Flores con esa información.
Tras meses de tramitación, la mega reforma entró en su recta final. Este jueves, el tribunal declaró inconstitucionales los artículos 12 y 13 que establecían indemnizaciones para los proyectos a los cuales se les revoque la resolución de calificación ambiental y se acogió parcialmente los reparos al artículo 29 que fija la invariabilidad tributaria. La decisión fue comunicada tras una extensa jornada de revisión de los alegatos que fueron presentados por los abogados de la oposición, del Ejecutivo y del Senado. Si bien a la discusión legislativa se sumó la polémica al interior de la moneda que evidenció una descoordinación entre los ministerios al no comunicarle el ingreso de un requerimiento al biministro del Interior y vocero Claudio Alvarado, el presidente José Antonio Kast dio por zanjada la controversia y destacó los resultados positivos.
Todo absolutamente aclarado y estamos muy contentos de haber cerrado una etapa y ahora enfrentamos una nueva etapa que es el tema de las inversiones, el tema del empleo y el tema de la seguridad. O sea, nosotros no tenemos problema en que alguien pueda poner el acento en un debate en especial, pero lo importante son los resultados. Y hasta ahora hemos tenido buenos resultados.
Recordemos que el requerimiento ingresado por el Ejecutivo, que además incluyó la firma de cuatro ministros, busca impugnar el artículo 31 de la iniciativa que establece la obligación de reponer servicios básicos en situaciones de catástrofe. Si bien este ya fue presentado ante el TC, aún debe ser declarado admisible. Pero respecto a las indicaciones ingresadas por la oposición, uno de los abogados representantes del sector, Jorge Correa Sutil, cuestionó los artículos 29 y 38, donde si bien respetó la facultad del mandatario a reducir los impuestos, manifestó su preocupación por la duración de esta medida que podría extenderse hasta por 20 años, siendo calificada como antidemocrática.
La mega reforma no está en discusión. Este gobierno tiene derecho a bajar los impuestos, lo ha hecho y eso no está objetado en el Tribunal Constitucional. Lo que está objetado es si esa rebaja por medio de contratos puede hacerse por 10, 15 o 20 años. Eso es lo que hemos cuestionado. No queremos que ninguna mayoría le imponga por más tiempo que aquella para la cual recibió un mandato lo que se debe hacer con los problemas del país.
Un requerimiento que fue acogido parcialmente por el TCE, donde si bien la invariabilidad quedaría acotada, el argumento de que es contrario al régimen democrático fue rechazado por la mayoría del Pleno. Una postura similar a la abogada representante del Senado, Catalina Salem, quien defendió la posibilidad de establecer normas con efectos que se proyecten más allá de un único periodo.
Creo que acá el punto más importante era el de la invariabilidad tributaria, porque el alegato que han presentado los requirentes significa que el Congreso Nacional y el Presidente de la República no podrían legislar más allá de los mandatos de 4 años que tiene cada uno de ellos. En el caso de los senadores tienen 8 años en el ejercicio de sus mandatos, y eso la verdad que es bastante extraño a nuestra tradición constitucional, porque siempre los legisladores han podido legislar hacia el futuro y con leyes que producen efectos más allá de un periodo presidencial o un periodo legislativo.
Por su parte, en representación del Ejecutivo, el abogado Arturo Fermandúa defendió la constitucionalidad de las normas cuestionadas y aseguró que los contratos de inversión con invariabilidad son un mecanismo que existen desde hace varias décadas. Ante la resolución del tribunal, senadores de oposición valoraron el avance en materia ambiental, pero lamentaron que no se acogiera en su totalidad el requerimiento sobre invariabilidad tributaria. Sobre esto se refirió el socialista Iván Flores.
De dulce y de gras. Se recogieron varios asuntos ambientales que son importantes, pero lo de la invariabilidad tributaria particularmente casi no se tocó. Y es lo que tenemos. Lamentablemente no tenemos todos los votos en el Congreso como para poder frenar algunas materias que nos parecen peligrosas para Chile.
Desde el oficialismo, en tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, aseguró que la resolución evidenció un triunfo para el gobierno y sostuvo que falta conocer los argumentos del Pleno respecto a las normas medioambientales.
Por supuesto que el fallo del Tribunal Constitucional se acata, pero en lo medular la invariabilidad tributaria se mantiene inalterada y por lo tanto esto es un triunfo del planteamiento del gobierno. En lo relativo a la anulación de la resolución de calificación ambiental, la RCA, se declara inconstitucional. Tendremos que conocer los motivos de esa declaración, lo mismo respecto a las microlocalizaciones, que evidentemente eso va a tener impacto en la salmonicultura.
De esta forma, si bien los requerimientos fueron acogidos de manera parcial por el Tribunal Constitucional, aún resta conocer la sentencia completa en un plazo que vence este domingo, pero puede ser prorrogado por hasta 10 días.
6:51 y el gobierno concretó el operativo Cancerbero, que trasladó a 687 reos de alto compromiso delictual y peligrosidad a la nueva cárcel de Talca, entre ellos 9 líderes de bandas criminales que ingresaron a módulos de máxima seguridad. Nos informa Francisco Arriagada.
Un día histórico que da cuenta de una nueva forma de tratar el tema carcelario. Así definió el presidente José Antonio Kast la operación Cancerbero, que concretó el traslado a la nueva cárcel La Laguna en las afueras de Talca de 687 reos con alto compromiso delictual, entre ellos 9 líderes de distintas bandas criminales, en su mayoría extranjeras. Acción que es parte de un diseño nacional de recintos que albergarán a reos de máxima y alta seguridad con un régimen de segregación especial que permitirá aislar a los miembros del crimen organizado para terminar con sus operaciones al interior de los recintos penitenciarios. El presidente José Antonio Kast se refirió a este importante paso para recuperar el control de las cárceles y además dio cuenta de las medidas que aplicarán en este penal, que es uno de los más modernos y seguros de Latinoamérica.
Este es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario y que las medidas de control sean muy estrictas, que los reos de alta peligrosidad tienen que tener uniforme, que no corresponde que reciban encomiendas, que las visitas tienen que ser a través de locutorios. Y eso es algo que hemos ido recogiendo, y no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles.
Régimen de máxima seguridad que además cuenta con otras medidas, entre ellas celdas individuales, patio diferenciado y solo 2 horas de utilización de ese espacio, además de visitas restringidas junto al uso de uniformes de color naranjo y azul. Se refirió a esto el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien además hizo una reseña de los perfiles de las personas privadas de libertad que fueron trasladados al centro penal.
Una parte importante de las personas privadas de libertad que han sido trasladadas hoy día pertenecen a esos grupos delictuales de crimen organizado, un porcentaje importante de población extranjera. Precisamente esta cárcel es la que nos permite descomprimir otros recintos penitenciarios en esta población, y las podemos aislar de mejor manera en celdas individuales, con uniforme, con visitas a través de un vidrio y un citófono. Nos permite, desde el punto de vista de la seguridad del país, no solamente para el trabajo de gendarmes, que tengamos una pena que se cumpla, pero que además sea efectiva en limitar el delito que ocurre hacia afuera de las cárceles.
Pero este primer paso para fortalecer el sistema penitenciario del país generó duras críticas en la oposición, que principalmente apuntaron a que el operativo se transmitiera en vivo y en directo, como lo acusó la exministra del Interior Carolina Toa, quien lo tildó como un espectáculo del gobierno que, según sus palabras, puede generar temor en la población. Aprehensiones que también planteó el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.
Llama profundamente la atención que en una transmisión en directo de la presidencia de la República se tomen connotaciones propias de El Salvador y de Bukele, que se transmita por las redes de la presidencia de la República con este epígrafe o logo de Plan Cancerbero, cárceles de verdad. Asistimos a una trivialización de la seguridad pública, una bananización de nuestro Estado, que nada dice relación con la rigurosidad y seriedad con la cual deben abordarse las políticas públicas, particularmente en materia carcelaria.
Desde la vereda contraria, en el oficialismo respaldaron esta señal clara que intenta dar la actual administración. Así lo expresó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien junto con ello respondió también a las críticas surgidas desde la oposición.
Hoy la ciudadanía ha presenciado una operación estratégica compleja, en vivo, con la transparencia y eficacia que eso tiene que tener. En mi opinión, aquí el gobierno del presidente Casa ha demostrado gestión, ha demostrado don de mando y ha demostrado coraje. Y por lo tanto, si a la gente de la izquierda le molesta que la ciudadanía conozca de primera fuente la gestión que se está haciendo en materia penitenciaria, ahí ellos. Nosotros al menos estamos muy conformes con la decisión del presidente Kast de mostrarle a la ciudadanía una acción muy eficaz en materia penitenciaria.
Por su parte, el propio presidente evitó profundizar en estos cuestionamientos y dejó en claro que estos son hechos y no palabras, enfatizando en que el propósito es retomar el control de los penales para así contener al crimen organizado y con ello garantizar la seguridad de la ciudadanía.
6:55, hasta aquí las noticias. Nos quedamos pendientes de lo que ocurre en el Ministerio del Deporte tras las renuncias de Natalia Ducó y del subsecretario Andrés Otero. Sigan en compañía de Radio Agricultura, se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.